Hola, buenas tardes. Ariadne, Valery, Telech, Francisco Javier Báez, buenas tardes. José Luis Álvarez, buenas tardes. ¿De qué centro, Ariadne, de qué centro es, por favor? Ariadne, ¿me oís bien? De Lanzarote, muy bien. Pues nada, Francisco Javier, José Luis y Ariadne, encantado. Cuidaros mucho. Como sabéis, ya todas las tutorías van a ser aquí, así, hasta fin de curso. Y hoy vamos a ver el tema cuerpo 6. Vamos a comenzar ya, para que no nos coja el tiempo. Cuerpo 6. Con esto finalizamos este primer bloque del manual dedicado a cuerpo. Nos quedan cuatro dedicados a espacios. Con lo cual vamos muy bien, vamos a dar el temario completo. Les supongo que están al tanto de las noticias que hay acerca de las pruebas presenciales. Estén atentos a los foros, ¿de acuerdo? Estad muy atentos a los foros. Os darán instrucciones sobre cómo el equipo docente diseña el examen, que no va a ser ya el tipo clásico, como sabéis, sino que va a ser por prueba tipo test, trabajo, no sé aún lo que han decidido, yo no lo sé todavía como tutor, en el momento que lo sepa lo volcaré en el foro, pero estén atentos. Lo importante en esta fase del curso, bajo mi punto de vista, es no perder la perspectiva, continuar de manera normal, avanzando, conociendo, estudiando, participando en los foros, haciendo las PECs y nada más. Y con esta dinámica, pues llegaréis a final de curso, pues perfectamente equipados para el examen o lo que suceda, ¿de acuerdo? Así que nada, también os digo que también lo habréis recibido, va a haber este jueves 16, son las 10 y media, creo que es una conexión, digamos, piloto para testar el sistema que están implementando de cara a los exámenes, a la sustitución del examen presencial por exámenes en línea, y os piden a vosotros que cuanto más os incorporéis a la prueba mejor para verificar esa avalancha de alumnos que van a, que se supone que irán y cómo responde el sistema. Con lo cual, pues os sugiero que por favor colaboréis. Es una prueba piloto que por supuesto no puntúa ni tiene nota ni nada, vamos. Es una experiencia para saber cómo responde todo, las plataformas, la recepción de exámenes, las conexiones y todo lo demás. ¿De acuerdo? Arián, Francisco Javier y José Luis. De acuerdo. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna alguna consulta que queráis hacer previa a la sesión, si no, sin más, comenzamos. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, comenzamos. ¿De acuerdo? Venga. En esta sesión vamos a comentar el tema cuerpo 6. Cuerpo 6, el cuerpo como sujeto. Comienza el manual, me imagino que ya tenéis el manual nuevo, comienza el manual hablando del clásico dualismo cartesiano, que parece que está instalado, ¿verdad? De alma-cuerpo, entendiendo el cuerpo como una representación física del alma. La parte que hace visible al alma es el cuerpo. Y también cuerpo y el sentido de persona, o sea, alma, cuerpo y persona, ¿verdad? Que algo que trasciende el concepto de persona, que trasciende lo meramente físico. Esto nos lleva a la noción de individuo y a la noción de el cuerpo como sujeto, teniendo la in como no individuo, ¿vale? No individuo, ¿vale? Avanza en esta primera parte un poco teórica sobre la coexistencia de esas partes del cuerpo y esa condición que hemos citado antes de individuo. El ser humano y su definición como no individuo, no divisible, pero Aunque no seamos divisibles, estamos compuestos de partes. La noción de no divisible, ¿verdad? In como prefijo negativo, ¿verdad? No dividuo. Un cuerpo completo, pero con partes. Y una de esas partes es el ser sujetos. ¿De acuerdo? Superando esos dualismos de cuerpo-alma, interior-exterior, lo que aporta en clave del parentesco el linaje de la madre y el linaje del padre, esos análisis binarios, ¿verdad? Estructuralistas, polares, que tratamos de superar con esta asignatura y con otra del grado de antropología. ¿Qué pasa cuando llega la muerte? Parece que el alma abandona el cuerpo y se produce la división. Pero no. Vamos a ver las teorías sobre el cuerpo. Las teorías sobre el cuerpo están basadas en trabajos de campo, y esa para mí es la potencia de esta asignatura, trabajos de campo que analizan las teorías nativas, por ejemplo, de la reproducción, y su vinculación con el parentesco. Es decir, ¿hasta qué punto las teorías de la reproducción en clave intercultural, basadas en trabajos de campo etnográfico, se pueden vincular con el parentesco y cómo cada cultura les asigna un valor a la línea materna, matrilineal, o a la línea paterna, patrilineal, y a todos sus cognados? Se analiza aquí en estas teorías de la reproducción, estoy en la página 277 del nuevo manual, por ejemplo, un caso entre los Ticopia, teoría de la reproducción entre los Ticopia de las Islas Salomón. Un trabajo de Firth de 1936. Fíjense lo que dice. Los Ticopia afirman que la sustancia del niño, del varón, proviene del semen del padre. Y que nada se debe al cuerpo de la madre. En este caso hay que entender al niño como neonato, sin sexo, sin género. La sustancia del neonato proviene del semen del padre y que nada se debe al cuerpo de la madre. Pero los miembros son formados por la divinidad femenina, los miembros. O sea, sustancia, línea maternal. Miembros, línea matrilineal. Un ser místico, una divinidad, una teoría. Y así se suceden las explicaciones de Lévi-Strauss, desde el Tíbet a Siberia y China. Tened en cuenta que Lévi-Strauss no hizo trabajo de campo, excepto algunas cositas que hizo en Sudamérica. Lévi-Strauss es un clásico antropólogo de salón. Cuidado, tengamos en cuenta esto. Pero recopiló mucha información. Hay otra de Guildhall, citado por Edmund Leach, Sir Edmund Leach, interesante autor británico, cuya lectura les recomiendo. Sir Edmund Leach sobre los Kachin de Birmania. Hay otras sobre los Baruya, los Mandak de Lele, de Nueva Irlanda, en Papúa, en fin. Teoría sobre el cuerpo. Aquí los tenemos. Godelier y Panov, los antropólogos, en 1998 plantean las siguientes preguntas, en clave, digamos, retórica, ¿verdad? ¿Bastan las sustancias que se combinan en el vientre de las mujeres para que aparezca un nuevo ser humano? ¿Qué es lo que se cree indispensable para que un ser humano tenga vida? ¿Es el cuerpo material y el alma inmaterial? ¿Y esto es general? ¿Bastan dos seres humanos para hacer un tercero? ¿O hace falta la intervención de una divinidad? ¿Y qué es lo que hace de divisible y de indivisible en el individuo? ¿Qué es lo que hay, verdad? Bienvenida Rosa Margarita González Dávila. Buenas tardes. Seguimos. Por lo tanto, surgen etnoteorías y etnobiologías humanas. Página 278. Decía que con este análisis que se está haciendo de las sustancias que son necesarias para que un ser humano tenga vida, la parte que entra del mundo material, inmaterial, de la línea masculina, línea femenina, en clave de parentesco, surgen etnoteorías y etnobiología humanas. Y son alternativas lo importante, son alternativas válidas a las explicaciones científicas. Porque tenemos que partir de la premisa de que no hay respuestas universales. Y esta etnoteoría y esta etnobiología, como estudiaremos en conocimiento etnográfico del parentesco, en obras como Barney, Edward Taylor, con las teorías de la religión primitiva y otras más, son plenamente válidas. Son alternativas que cada cultura, cada etno, le va a dar a estas preguntas que se suceden en cualquier cultura. ¿De dónde venimos, en definitiva, verdad? ¿Qué es lo que hace posible que un ser nazca? Pues todas las culturas se plantean sus respuestas y surgen etnoteorías para dar respuestas y etnobiologías, explicaciones biológicas de por qué surge un nuevo ser. La etnobiología del ser humano. Hay una idea que sostiene que no solo intervienen los progenitores biológicos, también el padre y la madre, sino también los lados del parentesco, la línea del padre patrilineal y la línea de la madre matrilineal. Pero también hay teorías etnobiologías que explican que también intervienen elementos cosmológicos, poderes sobrenaturales, que intervienen a través del semen y de la sangre. O sea, no solo el padre y la madre biológica, sino todo un conglomerado de elementos que están ahí pululando y también influenciando en ese nuevo ser que va a nacer. Los textos de Malinowski sobre el Valoma, repito que le sugiero la lectura de Argonautas, al menos el prólogo y el trabajo de campo, el diario de campo, pues los textos de Malinowski sobre el Valoma y la escultura de los Trobriand, que tenemos en la página 278 y 279, son muy ilustrativos. Léanlo, por favor. Están citados en Malinowski, Magia, Ciencia, Religión y otros ensayos sobre el Valoma. El Valoma analiza en este término y su significado, y su significado en lo que es la procreación. Un Valoma quien da la criatura. Un Valoma. Vamos a leer la primera parte, en la página 278. Cita a Malinowski y leo: el padre no tiene nada que ver en la formación del cuerpo del niño, según las ideas de la gente. Por lo que ya no puede ser cuestión de consanguinidad en la línea asnática, en la línea asnática. Si el padre no tiene nada que ver, no cuenta nada en la línea asnática. Tiene un papel meramente mecánico, en el sentido de abrir el camino del niño en la matriz y fuera de ella. En Kiriwina, una de las islas, existe una idea vaga sobre el nexo, que hay entre la relación sexual y el embarazo. Parece que, cuando, ojo, cuidado. Vamos a situarnos en 1914, 15, 16 y 17, 18, es decir, hace 110 años, ¿vale? Cuidado, ¿de acuerdo? Pero existían estas teorías, y posiblemente hoy día, esta sociedad es muy avanzada, aún algunas etnias todavía conserven este tipo de valores. ¿De acuerdo? A las preguntas directas que hice, Malinowski hizo, en cuanto a la causa de la creación de un niño o del embarazo, perdón, de una mujer, es decir, Malinowski pregunta: ¿qué opinan ustedes de cuál es la causa por la que nace un niño? ¿Cuál es la causa por la que se embaraza una mujer? ¿Queda embarazada una mujer? Y la responden en aquella época. Recibí la invariable respuesta: Valoma, Vogue y Saika. Es decir, el Valoma se lo dio. El Valoma hay que verlo como un espíritu, un ser sobrenatural, ¿de acuerdo? Lean esto que es interesante. Por lo tanto, coito y embarazo, la intervención de otros agentes, además de los biológicos. De ahí la importancia del lado materno, matrilinealidad en esta cultura. Los cuerpos no nacen a una especie abstracta, al ser humano. Nacen ya como sujetos cargados de atributos, que reciben de una línea genética, a grupos humanos determinados, a grupos de parentesco definidos, a un mundo concreto, geográfica y cosmológicamente delimitado. Por lo tanto, seres humanos compuestos de uno o de varios cuerpos, de una o varias almas. Existen distintos dualismos y los ejemplos etnográficos pues los tenemos entre los Melpa de Papúa, los Yanuwami de Brasil o los Walpiri de Australia. De ahí que nuestro texto indique que hay multiplicidad de formas que adopta el dualismo. Distintas formas de ver cómo en las distintas culturas la individualidad, la individualidad afectan al cuerpo. El cuerpo como sujeto, ¿verdad? Y una de ellas es el cuerpo entendido como prisión del alma. Esta es la visión neoplatónica, ¿verdad? El cuerpo está comprimido, el alma lo comprime. Es una prisión el cuerpo. Esta idea neoplatónica va a trascender durante el cristianismo medieval y va a dar lugar al dualismo racionalista cartesiano de alma y cuerpo, instalado todavía en nosotros, ¿verdad? También hay que pensar que el cuerpo forma parte de las explicaciones culturales sobre la naturaleza de los seres humanos, evidentemente. No bastan los progenitores biológicos y no basta solo el cuerpo ni el alma para constituirlo. Este es el caso de los Barulla que tenemos en la página 282, la explicación que dan los Barulla. Strasser, en su estudio sobre los Melpa, en el año 1998, Andrew Strasser, lo tenéis en la página 283, pues nos habla de que el cuerpo, esta etnia, los Melpa, el cuerpo lo ven como un conjunto de sustancias, sangre, de semen, de carne, de huesos, que provienen, y aquí está la clave etnológica, etnográfica, que provienen de parientes paternos y maternos, que cualifican al ser individual, a la persona. Y este ser va a ser un producto de una red de parentesco que opera sobre este ser, dividida en varios lados. Las sustancias indican, simbolizan solidaridades, redes de relaciones. Las sustancias confieren identidades comunes y compartidas. Identidades comunes y compartidas. De tal manera que hay partes del cuerpo tomadas como sede del pensamiento, de los sentimientos, de órganos internos. Y hay abundantes explicaciones etnográficas, como tenemos en las páginas 282 y 283, con citas de Godelier, de Bloch, por ejemplo, del propio Andrew Strasser y todo lo demás. Pasamos al epígrafe Cuerpo, Realeza y Capitalismo. Estoy en la página 284. Cuerpo, Realeza y Capitalismo. Y comienza este epígrafe volviendo al tema de la visión individual. Cuerpo dividido, compartido, participado, no individuo, no divisible, sino divisible, individual, frente a las visiones individuales de las personas en otras sociedades, de la polarización, el individuo divisible o el individuo indivisible. De ahí la distinción entre sociedades basadas en entidades relacionales, culturas individuales, seres divisibles, y sociedades basadas en la entidad individual, culturas de individuos no divisibles. Las primeras, las relacionales, individuales, serían sociedades tradicionales, lo que Emil Durkheim llamaba solidaridad mecánica. Las segundas, las basadas en entidades individuales, culturas muy individualistas, el mundo occidental, solidaridades orgánicas, en clave de Mildenhain. La noción de individuo, seres individuales del individualismo, es una noción muy ligada, como sabemos, al cuerpo en Occidente. ¿Vale? Nosotros somos muy individualistas por muchas causas, quizás por la explosión del capitalismo y la libertad individual como una meta deseada, ¿verdad? También se plantea en este epígrafe de Cuerpo, Realiza y Capitalismo liberar a la etnografía de los sesgos ideológicos. Yo no, yo os escucho bien. ¿Me escucháis los demás? Vale, sigo, Bien. Liberar a la etnografía, como decía, de los sesgos ideológicos. Se trata también en este epígrafe. Liberarla tanto del dualismo racionalista cuerpo-alma, alma-cuerpo, como también del individualismo moderno, que es otro sesgo ideológico. Hay dos líneas argumentales. La noción de cuerpo en Occidente, en nuestro universo, comporta la idea de totalidad. Así surgen aspectos vinculados a la mayor visibilidad de la faceta individual de la persona. La modernidad en Occidente presta una mayor atención al cuerpo. Lo hemos visto en temas anteriores. El cuerpo atlético, el cuerpo como objeto de culto, el cuerpo en la moda, el cuerpo en el selfie, en el Instagram, ¿verdad? Mayor atención al cuerpo. De Coppet, un autor que se cita aquí, en una obra de 1998, hablaba de la noción de cuerpo basada en el concepto aristotélico de sustancia, en el sentido de totalidad, de orden, de organización, ¿verdad? Interesante, lo que dice Coppet. Lo tenéis en la página 285. Otro autor, Michel de Certeau, en el año 1982, habla de cristianismo y cuerpo, y cuerpos, cuerpo y cuerpos. Respecto a Cristo, cuerpos, histórico, sacramental, eclesial, la Iglesia, cuerpo místico y cuerpo político, Roma, por ejemplo, la Iglesia anglicana, la Iglesia anglicana además cuerpo real, la reina, ¿verdad? Y en contraste, el cuerpo de Israel es biológico, centrado en Israel la biología, la genealogía, acreditar que se es judío por las dos partes, cuerpo social, y sobre todo un cuerpo separado de los otros pueblos por elección divina, ¿verdad? El mundo hebreo, judío, sionista. Si nos vamos al mundo de la religión anglicana, al caso de Inglaterra, estudiado por Cantorovis, 1957, aquí los dos cuerpos de Cristo, el verdadero y el místico, se transponen a los dos cuerpos del rey. El rey o la reina, como hombre y como ser místico, ¿verdad? Símbolo, ese rey, esta reina, un símbolo del poder político, pero del poder religioso, símbolo de la comunidad y sus súbditos. Tenemos otro ejemplo muy cercano, que no cita el manual, pero que yo lo aporto. Es el caso del rey de Marruecos. El rey de Marruecos es el rey, la cabeza política de la República Marroquí, pero también es el emir de los creyentes, no lo olvidemos. Con lo cual confluyen también, y esto puede trasladarse a otras monarquías árabes, ¿verdad? Islámicas. Por lo tanto, dimensión comunitaria del cuerpo místico. Cuerpo político. El cuerpo místico, en su dimensión comunitaria, se transforma en un cuerpo político, que toma carta de naturaleza en los parlamentos, en los estados soberanos, en los discursos de los monarcas. Esa noción de cuerpo como conjunto, como todo, como abstracción, es la que va a dar paso a la idea de cuerpo político. Ojo que en nuestras monarquías europeas y no anglicanas no es así. El cuerpo religioso o no existe, por ser laicas, o sencillamente no existe. No existe. Otro significado es el individuo indivisible, un cuerpo no social. El individuo como agente autónomo, no social, individual, una visión ligada al desarrollo del capitalismo, y que Max Weber, el famoso sociólogo, relacionó con la ética protestante. Sugiero y les recomiendo el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Interesantísimo. Bien, Max Weber relaciona este individuo autónomo, apenas social, con la ética protestante. Por lo tanto, le da también un origen religioso. Y aquí lo relaciona con la captación de mano de obra del capitalismo y también impacto en sociedades de Melanesia. Por lo tanto, capitalismo y posesión. Posesión de mi cuerpo. Las propiedades que se acumulan al cuerpo que forman parte de él. Propiedades compartidas. Que va a dar lugar en clave capitalista a la posesión a través de corporaciones. Ahora pasamos del cuerpo a cuerpos mercantiles, ¿verdad? Corporaciones sociales. Corporaciones sociales. Los trusts, en clave británica, los trusts, ¿vale? Los trusts, las grandes multinacionales, son corporaciones sociales en la fase más avanzada del capitalismo neoliberal que estamos viviendo. El siguiente epígrafe nos lleva a posesiones y pasiones. Posesiones y pasiones. Posesiones del cuerpo y pasiones sobre el cuerpo. El cuerpo controlado, normalizado, a través del aprendizaje. El aprendizaje. Y esto nos lleva a la relación de hábitus, ¿verdad? El hábito, la rutina, que sabemos que acuñó Bourdieu. Cuerpo y aprendizaje de roles básicos. Y este control del cuerpo, pues nos lleva a nociones de posesión, brujería, trance. La reflexión sobre el cuerpo y la identidad. ¿Quién tiene la identidad? ¿Quién tiene mi identidad? ¿Yo o estoy poseído? De ahí surgen los casos de suspensión de la persona normativa. Y surge el actor y el personaje, que no están contemplados tanto como pasiones del alma, cuanto como fenómenos del cuerpo como sujeto. El cuerpo poseído y las pasiones que le afectan. Sobre todo esto tenemos muy buenos ejemplos en las páginas 288 y 289. El primero de ellos, sobre la posesión dinka, una etnia nilótica del sur del Sudán, estudiados por Lienhardt hace más de 50 años, en el año 1961, por una parte, y la posesión del corpiño, estudiada en La Ligne, en Pontevedra, por el querido y recordado Carmelo Lizón, en 1990. Por eso decía que hoy habría que hacer un recuerdo, in memoriam. Semejanzas entre estos ejemplos etnográficos de los dinka y de la posesión del corpiño. Pues observan en estas etnografías comportamientos de los poseídos con episodios de frenesí y de calma. La actitud de los acompañantes y de los espectadores son intérpretes, interpretan el comportamiento del poseído. Poseído en ese momento no es capaz de verse desde fuera. Y los acompañantes y los espectadores van a interpretar lo que a ese ser le está sucediendo. Por lo tanto, se establece una relación entre el poseído, sobre el que está ejerciendo la pasión, y los espectadores que lo interpretan. En el caso dinka, estudiado por Lienhardt, los poseídos se muestran como testigos de la existencia, de la operatividad de las divinidades. En los cuerpos de los poseídos se manifiesta que existen seres, divinidades, y que estas divinidades operan mediante la posesión de los cuerpos de los poseídos. Es decir, son ejemplos en sus culturas, empíricos, vivos, de los actos de la divinidad. Y eso lo ven los espectadores, los testigos. En el caso del Corpiño de Carmelo Lizón en 1990, hay un esquema, Lizón vio un esquema con dos pasos: los síntomas previos y el comportamiento. Y luego observa lugares, los topos, los lugares, y los tiempos, los cronos del trance, el cronotopo del trance, en qué lugar y en qué momento ocurren, ¿verdad? Es interesante leer esta posición del Corpiño que tenéis en la página 288 y 289, trabajo de campo de 1990. Se producen conductas desordenadas de estos endemoniados con claro simbolismo. Los cuerpos son enormemente expresivos. Y en los tipos de conducta se ven técnicas mostradas por los acompañantes, que son espectadores simpatéticos, ¿eh? La magia simpatética por contigüidad, por simpatía, ¿verdad? Y esas técnicas son las prescritas en la liturgia local. Por lo tanto, el cuerpo no es solo físico, ya no es solo físico. El cuerpo se incorpora, el cuerpo incorpora la situación. La hacemos, la incrustamos dentro, la incorporamos. Y se produce una confrontación con los espíritus que va a suceder, se va a instalar en el cuerpo. El cuerpo es la arena, el campo de batalla donde sucede esa confrontación de espíritus en el cuerpo, que ya no es solamente físico, es un cuerpo poseído, sometido a pasiones, y que van a ser los actores de estas escenas. Estamos actuando dentro. Los análisis antropológicos han pasado poco a poco del interés por la identidad de los espíritus, que forma parte de lo que de algo incognoscible, al interés por los cuerpos mismos, que es algo que se puede un poco más rastrear. De ahí el sentido de la posesión en las diferentes culturas y las aportaciones que ha hecho la etnografía. El significado de espíritu, el ser humano como individuo, una condición que es compartida con otros y a la vez resulta singular, única. Otro autor que ha trabajado esto es Bourguignon. Bourguignon en el año 1976. Establece una correlación entre factores de tipo social y la incidencia de casos de posesión de trance. Bourguignon, con muy buen tono, va a hacer un estudio de qué factores de tipo social se dan y cuál es la incidencia en casos de posesión o trance. Los casos de posesión eran menos probables en las sociedades más simples e individualistas, como las nuevas, que en las sociedades con rígidas jerarquías sociales estratificadas. Es decir, que aquí la correlación es que la posesión se da menos en sociedades muy individualistas, los nuer, que en las sociedades con rígidas jerarquías sociales, mucha estratificación, mucha jerarquía, mayor caso de posesión, quizás mayor control de poder a través de la estratificación, mayor caso de que se vean elementos que están posesos, que hay que demonizar. Fíjense por dónde puede ir la cosa. Precisiones sobre esta correlación de Bourguignon. Estoy ahora en la página 293, 94 y 95. Precisiones sobre esta correlación de Bourguignon. Estados alterados de conciencia como fenómenos institucionalizados, culturalmente pautados e instrumentalizados. Esto se cuestiona. Posibilidad de utilizar los estados alterados de conciencia para obtener beneficios sociales, económicos o políticos. en sociedades con escasas oportunidades para ello. Esto lo ha matizado Ian Lewis en el año 1971, página 294. Estos son todos precisiones a las observaciones de Bourguignon. También factores relevantes en los trances de posesión. Por ejemplo, el precio de la novia tiene algo que ver con la posesión. La familia extensa, matrimonios poligínicos, esclavitud, jerarquías políticas. Los rituales de posesión podían proporcionar una expresión simbólica de la estructura social. De ahí conductas de los rituales como salidas sociales a personas. Piensa que están conectando todos estos fenómenos de posesión y trance con las estructuras sociales y con explicaciones sociológicas. Finalmente, en las sociedades de cazadores-recolectores se da más frecuencia los varones en las experiencias de trance, más frecuencia en los varones. En las agrícolas, mayor incidencia en las mujeres. Parece ser que el fenómeno de la posesión y el trance en esas sociedades de cazadores-recolectores actúa más sobre el actor más importante en la caza, el varón, y la actora más o la actriz más importante en la recolección, la mujer. Comprensión aportada por todos estos estudios comparativos. Pues bien, en primer lugar, los cultos de posesión, estoy en la página 295. Los cultos de posesión alcanzan en las distintas sociedades humanas un diferente modo de institucionalización. Son nucleares al sistema, por cuestiones de estatus, de prestigio social, o periféricos, por el hecho de ejercer cierta transgresión. Otra formulación más reciente, menos polar, entiende cultos carismáticos que favorecen la unidad social y los significados compartidos frente a cultos acéfalos, sin cabeza, que estimulan la diferenciación de grupos y de individuos. También distinta caracterización de los espíritus. Estos espíritus son ancestros, héroes culturales. La labor que realiza la práctica del exorcismo para la expulsión de espíritus intrusos y el adorcismo, al revés, exorcismo con el prefijo ex, expulsar, adorcismo con el prefijo a atraer, acomodar, llamar espíritus a través de médiums, llamarlos. También la reducción de estos fenómenos. Éxtasis, trance, posesión, embrujamiento, zombie, pues se reducen a una misma categoría, a la categoría de estados alterados de conciencia. Esto implica una aproximación, un acercamiento a postulados de la psiquiatría, una superación mediante reduccionismo de la medicina, en globalizarlos todos como estados alterados de conciencia. Pero está claro, dice nuestro manual, que la variedad y la amplitud de estos fenómenos que han mostrado las etnografías han hecho que se pueda no estar de acuerdo con estos reduccionismos que simplifican desde una visión occidental de la medicina occidental eurocéntrica y la psiquiatría de visión universalista, ¿verdad? En clave relativista y etnográfica se ven que existen parcelas que no se pueden englobar en estos estados alterados de conciencia. Por ello, más que estados alterados de conciencia, esta visión médica reduccionista, los trances de posesión pueden ser conceptualizados en una visión un poco más antropológica como proceso de incorporación, puesto que enlazan con procesos de la identidad personal, movimientos políticos de resistencia, posición de las mujeres en las sociedades actuales, vitalidad de grupos religiosos, exploración de la mente, búsquedas espirituales. Es decir, todo esto que lo tenemos en la página 295 lo que ofrece una riqueza de matices que se contraponen contra ese reduccionismo que supone los estados alterados de conciencia como una caja, desastre, cajón desastre, donde cabe todo. La posesión como por espíritus, la posesión por espíritu, sería una especie de fenómeno fronterizo entre lo corporal, cuerpo, lo cognitivo, la mente, y lo simbólico, entre lo privado, lo social y lo espiritual. Por lo tanto, un campo de la posesión, un campo privilegiado para el estudio de la simbolización. Hay una cita a la posesión señalesa y el papel de la mujer, citado por Kapferer, en la página 296, se consideran más implicadas en el mundo que los varones, las mujeres, en esta posesión signalesa, y por tanto más proclives, como ellas son más actrices, más actoras en sus mundos respectivos que los varones, por lo tanto son más proclives, más, es más posible que el ataque del demonio actúe sobre ellas. En otras sociedades, la mayor fortaleza de la mujer las hace más capaces de afrontar a espíritus y a demonios. Por lo tanto, no hay un yo femenino o masculino universal. No hay un prototipo de mujer universal ni un prototipo de hombre universal. Otra cita es el culto de la posesión zar entre los sudaneses, estudiados por Bodhi en 1988. Está en la página 297. Aquí la metonimia es vida cotidiana, posesión. Quien sea más actor en la vida cotidiana estará más proclive a ser poseso. Y una doble incorporación de la condición femenina. Mediante la circuncisión faraónica y mediante la posesión. Doble incorporación de la condición de ser femenino. En primer lugar, circuncisión faraónica. En segundo lugar, la posesión. Por lo tanto, doblemente grabado en el cuerpo. Más posesiones citadas en el manual. Al final, la posesión sébola de Zaire en el Congo, estudiada por Corin, 1998. Una posesión y resistencia a la subordinación. Aquí el sometimiento expresaría resistencia, subversión. Los cultos Shiri de Sudáfrica, estudiados por Komarov, atribuidos al Espíritu Santo para la curación de males corporales, personales y sociales. Página 298. Los rituales que transforman los cuerpos pacientes, pasivos, en cuerpos agentes, activos. Un último recurso para tratar ciertas aflicciones. Finalmente, nos cita el manual como ejemplo etnográfico el culto de María Lionza en Venezuela, ampliamente expresado y comentado aquí, en la página 299, a través del desarrollo de un médium. Aquí se explicitan travesías corporales a través del cuerpo, las travesías de los espíritus en esta tabla que tenemos, ¿verdad? Los cuerpos pasan de ser pacientes a ser activos y se convierten en materias. Los médiums hacen del padecimiento virtud y reforman sus cuerpos. Parece ser que este culto lo que va a hacer es transformar mediante el padecimiento los cuerpos, los reforman. Por tanto, la posesión es un estado del cuerpo, un hábitus. El cuerpo sujeto, activo, del trance, según unas pautas y secuencias reconocibles que están detalladas en esta tabla. La posesión es uno de los paradigmas del cuerpo en tanto que sujeto. Trabaja a favor de la parte teóricamente débil del cuerpo. La posesión trabaja al sujeto y va a trabajar la parte débil del cuerpo, el cuerpo, la parte física. Y afecta no solo, por tanto, a los cuerpos físicos, sino también a los espíritus. Los espíritus serían la parte individua, dividida, compartida, participada. Esa parte que sale del cuerpo, de los individuos médiums, tal como los vemos en el culto de María Lionza. Estas son explicaciones para el culto de María Alianza. Bien, con esto damos por finalizada esta breve exégesis de este último tema dedicado al cuerpo, el cuerpo como sujeto. Tenéis en las páginas siguientes, 301 a 312, una bibliografía de todo lo que se ha trabajado aquí en estos seis temas. Y quisiera comentarla con vosotros en voz alta antes de despedirnos. A mí me voy a citar los textos que creo que deben ser leídos o que tengáis conocimiento de que existen y que los leáis. Bourdieu, por supuesto. Mary Douglas, Pureza y peligro, símbolos naturales. Mircea Eliade, para cuestiones de religión. James Frazer, La rama dorada. Clifford Gere, por supuesto. Edmund Leach, Sir Edmund Leach, El pelo social, por ejemplo, Cultura y comunicación, Lévi-Strauss, Carmelo Lizón, Broninás Malinowski, Argonautas, sobre todo, y el diario de campo de Argonautas, el prólogo. Fíjense, aquí citan a Julian P. River, de La Zalema, un pueblo de la sierra. Es una monografía interesante de leer. Raskin Brown, por supuesto. Turner, Víctor Turner, La selva de los símbolos, El proceso ritual. Taylor, Cultura primitiva. Taylor, Las teorías de la religión primitiva. Que lo vamos a ver la semana que... Bueno, no, lo vamos a ver, no. Lo voy a ver en conocimiento etnográfico. Lo veréis en conocimiento etnográfico. La asignatura de conocimiento etnográfico de cognitivo y simbólico. Honorio Velasco, todas las obras que queréis leer de él, de este profesor. Max Weber, por supuesto. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bien, hasta ahí. No me extiendo más. Con esto damos por finalizado este tema. Ariadne, Francisco Javier, José Luis y Rosa Margarita. Os agradezco vuestra compañía. ¿Qué os ha parecido el tema? ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Yo lo veo también, sí. Hombre, para mí enriquece mucho este aparato teórico, la cita de monografías. Una cosa es explicar y otra cosa es leer al autor, a Linhart, a todos los que hemos estado aquí leyendo, a Carmelo Lizón, leer lo que han investigado y leer al propio autor, no al manual, que es un segundo o un tercer discurso, ¿verdad? Entonces yo insisto mucho y no me canso de repetiroslo, que por favor leáis a los autores originales. Esto es un manual compilado pues por el señor Honorio Velasco, con toda reverencia, con toda la reverencia del mundo, porque la Sara Sama, bueno, figura en el segundo manual nuevo, pero la obra es de Honorio Velasco. Los demás son añadidos, bien, pero el meollo lo aporta el profesor Velasco. Pero él ha hecho, él ha recogido magníficamente y con un trabajo ímprobo de reverenciarlo. Todas estas teorías y tal, pero lo importante es que cuando él cita, por ejemplo, a Raskin Brown, leamos a Raskin Brown. Cuando cita a Taylor, leemos a Taylor. Cita a Malinowski, leemos y escuchar al autor su discurso cuando lo elaboró hace 100 años, o hace 70, 80 años. Eso es fundamental. El manual nos ayuda, Pero lo que insiste, y claro, insiste el propio profesor Velasco, insiste en que leamos a los autores. No sé si estáis de acuerdo. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo de verdad que en la clase anterior comenté que existe un portal, lo digo a los que seáis amantes de los libros físicos. Existe un portal, que es este, Todo Colección, al que lo seáis amantes de libros físicos. Ahí hay personas que no. Yo tengo, digamos, el fetichismo del libro, ¿no? Y todos los que quieran tener libros y les apetezca completar su biblioteca personal con libros, hay un portal que es Todo Colección. Efectivamente, Francisco Javier, yo también. Yo lo llevo usando hace 5 años y es maravilloso por dos cosas. Se encuentran cosas que ya no están publicadas, que es imposible obtenerlas, que están guardadas en librerías de España o de Hispanoamérica, están ahí y están metidas en el portal y accedemos a ellas. Libros con ediciones antiguas, primeras ediciones, libros ya que no se pueden comprar porque en las editoriales no existen ni se han reeditado y los encontramos. En primer lugar, dar con el libro. En segundo lugar, unos precios irrisorios a veces. No sé si a ti te ha pasado eso, Francisco Javier. Yo me estoy encontrando verdaderas maravillas. Este, por ejemplo, edición de 1991, Mary Douglas, de Pureza y Peligro, de todo. Hay muy buenos precios. Yo soy de filología hispánica, compro textos de literatura, de poesía, y hay verdaderas maravillas. Y hay también precios caros de libros que son canónicos, primeras ediciones, para eso ya son para coleccionistas, pero hay de todo. Pero lo general es un precio baratísimo. Lo general es un precio baratísimo. Y yo os lo pongo a vuestra disposición porque si os interesa, muy serios, ahí no hay engaño, ¿eh? Tú valoras al vendedor y el vendedor te valora a ti como comprador, llega muy rápido, en muy buen estado, con lo cual es una maravilla, ¿eh? Yo sigo comprando con frecuencia en este portal. Bien, pues por mi parte, nada más. Os agradezco la presencia y la compañía. Nos vamos a ver en la semana que viene, el martes 21, y comentaremos el primero de los temas dedicados a espacio. ¿De acuerdo? Paisajes y mapas. Espacio 1. ¿De acuerdo? Bien. Pues cuídense mucho. Voy a cerrar la conexión, que tengo otra tutoría ahora. Gracias, buenas tardes.